estamos ahora con otro invitado en estudio. Se trata de Carlos Marvegio, director de Federación Agraria Argentina. Buen día, Carlos, ¿cómo le va?
Buenos días y a esta audiencia, ¿no es cierto?, también,
Bueno, gracias por venir, hacía rato que no nos visitaba. Hemos charlado por teléfono, pero bueno.
Seguramente, sí, lo hemos hecho en alguna oportunidad y bueno, siempre estoy predispuesto.
Así, estamos muy agradecidos. Bueno. Carlos, ¿cómo está el pequeño y mediano productor agropecuario? Que bueno, siempre hay una tirantez porque obviamente no es muy tenido en cuenta por la política macroeconómica del gobierno actual.
Sí, eso es lo que venimos planteando, ¿no es cierto?, desde el 15 de diciembre, desde el 10 de diciembre de 2015, ¿no es cierto?, a pesar de que hubo una respuesta ahí favorable al compromiso que había asumido nuestro presidente con el tema de las retenciones, no en su totalidad, porque la soja recién ahora se está disminuyendo en algún porcentaje después de haber permitido, ¿no es cierto?, que se pospusiera el tema de las retenciones, porque en la soja tendríamos que estar con un porcentaje aún más bajo, pero bueno, el año pasado ese 5% que no se aplicó fue para el plan Belgrano, y este año eso no se está aplicando, se está aplicando de otra manera, con alguna demora la soja, el porcentaje, eso está, pero el tema es que para todo en general.
Claro.
Y nosotros siempre pedimos políticas públicas diferenciadas para el sector, porque no todos somos los mismos los productores agropecuarios. El productor que no llega a una unidad económica, hablando acá de la pampa húmeda, ¿no es cierto? Bueno, la subsistencia del mismo, debido a la carga impositiva, debido a los costos de producción, debido al volumen que maneja, nosotros tenemos costos de producción mucho más altos. Entonces, siempre buscamos cementar con el gobierno provincial, nacional y también el municipal, en lo que hace a los impuestos, a las tasas, que sean progresivas, que pague menos el que menos tiene y que pague más el que más tiene. El tema de la reforma impositiva, que siempre se dijo que se va a hacer y no se hace, para que, bueno, esa reforma impositiva trate de cubrir ese déficit que hay hoy por hoy, porque hay mucha evasión, aparentemente hay mucha evasión, y eso perjudica el déficit fiscal. Y bueno, nosotros como pequeños productores, esos costos que tenemos de más nos tienen al borde de desaparecer.
Claro.
En algunos casos.
¿Cuáles son los puntuales ítems que están buscando negociar? Porque si bien mencionó varios, pero ¿cuáles son los más acuciantes?
Bueno, el tema de nosotros cuando hablamos de cementación, nosotros pedimos las retenciones, por ejemplo. El tema de retenciones al productor pequeños no tendrían que cobrar las retenciones, o por lo menos tener una reducción muy distante a lo que está en la vigencia, claro, lo que puede estar en vigencia. Hoy las retenciones están en el 28%, pero al productor pequeño no tendría que superar, qué sé yo, por decirte un número, el 10 o nada, porque hoy el productor está sufriendo no solo la carga impositiva y los costos de producción, porque nosotros no pagamos lo mismo que paga un productor grande en lo que hace a los servicios agropecuarios, a la compra de insumos, ¿no es cierto?, a la venta de la producción, todos tenemos un costo superior, el pequeño productor tiene un costo superior. Y esos planteos el gobierno lo ha reconocido. Mira, con el tema de ley de semilla no más, ese es un planteo que estamos haciendo con el tema de ley de semilla, para que eximan al pequeño productor del pago de regalías que están exigiendo los semilleros. Que la paguen los que tienen capacidad de pagarla, porque manejan volúmenes importantes, y porque a su vez, si hay evasión en lo que hace al pago de regalía, tienen que comprender que el productor pequeño solamente producimos el 20% de la soja. O sea, si acá se producen 100 millones de toneladas, poner en soja, maíz, nosotros producimos nada más que 20. Claro. El 20%, así que la evasión está en el 80%, no en el 20%, que somos el 80% de los productores del país. Solo el 20% de los productores producen el 80% del volumen.
Sí, el pasaje tremendo.
Entonces, ¿quién es el que evade? ¿El que produce el 20% o el que produce el 80%? Entonces nosotros estamos en contra de cualquier evasión, de la bolsa blanca, bueno, pero eso es un control que tiene que hacer el Estado, que hoy por hoy no lo hacía antes y no se hace ahora. Eso es un control que tiene que hacer el Estado. Uh-huh. Y las retenciones tendrían que no existir. Entonces, esa reforma impositiva nueva, desaparecer las retenciones para todos, pero con una política impositiva que sea gradualista, que sea progresiva, ¿no es cierto?, para que paguen los que más tienen y los que menos nos estemos afectados de esta manera, porque no podemos producir. Incluso el que quiere criar chancho en baja escala se le hace imposible. O feedlot en baja escala se le hace imposible.
Es muy costoso.
Es muy costoso. Nosotros tenemos reclamos de muchos productores que no saben qué hacer, si vender todos los chanchos, el poquito de maíz que tiene de reserva, si no lo producís propio y lo tenés que comprar, es imposible hacer un criadero.
Claro.
Y bueno, esa problemática es que la hemos planteado, el Estado no ha escuchado. Tenemos un ministro que es de nuestro palo, como es Echeverri, que en su momento coincidía en muchos aspectos, a pesar de que él es de la Sociedad Rural Argentina, y que por ahí en algunas cuestiones no estaba muy de acuerdo, pero había interpretado de que el segmento de productores pequeños que no llegan a una unidad económica debe ser considerado de otra manera. Pero bueno,
en la práctica,
nada.
Claro, no lo lleva a cabo.
Y eso son políticas que hoy por nosotros estamos reclamando. Por decir algo, ¿no es cierto? Los costos de los créditos. ¿Cómo va a sacar un productor un crédito con la tasa de interés que hoy tenemos? La inflación, este tema de los LEVAC, el dólar, bueno,
sí,
es muy
insumos...
problemática. Uno no es, yo no soy analista económico, ni mucho menos, ¿no es cierto? Pero la ida al Fondo Monetario Internacional y la... si es dinero para hacer obras, caminos, puentes, qué sé yo, obras de infraestructura, pero es para cubrir un poco el déficit fiscal, eso
claro.
Es alarmante. Bueno, si no vamos al fondo, emitimos, qué sé yo, no sé cuál es el mal peor, pero...
La subida del dólar implica que va a haber un aumento en los insumos.
Es seguro.
De cara a la próxima
claro,
campaña, ¿verdad?
Sí, por un lado decimos, ay, qué lindo, me quedo, tengo un rastito de soja ahí porque, bueno, la tengo para, con este tema ahora que los productores retenemos, qué sé yo, que salió ahí Lita Carrió a decir esto, es lamentable lo que se ha dicho, porque nosotros, productores pequeños, ¿qué vamos a retener? Muchos tuvieron que vender, otros van a tener que vender para pagar todos los créditos que sacaron para los insumos, y con la baja producción algunos no van a poder cubrir, van a tener que refinanciar. Y si a alguno se queda con un poquito de soja, que somos ese 20, ese 20% que producimos, del 100% producimos nada más que el 20, es para subsistir de aquí hasta el año que viene. Las retenciones de la soja las están haciendo los grandes exportadores, que este gobierno mismo lo autorizó a no liquidar las divisas por no sé, por 10 meses, y grandes, bueno, puede haber algún acopiador que tenga resto y no liquide, y algún grande productor también, que tiene capacidad y espalda para retener, pero no el pequeño productor. ¿El pequeño productor qué va a retener?
Es decir, que el pequeño productor está mucho mejor con el gobierno anterior.
No, vos sabés que ya no quisiera comparar, no, nosotros para atrás es nefasto, no queremos mirar, porque para atrás estaba cerrada la exportación de trigo, de carne, no había diálogo.
Pero esto no es mucho mejor tampoco.
Bueno, no, claro que no, nosotros, mira, incluso en las entrevistas, nuestra entidad planteó, no queremos mirar para atrás, pero si el futuro es incierto, vamos a mirar por los costados. Quiere decir que nosotros no tenemos identificación política. Si nosotros estamos planteando después de 2 años y medio lo que lo hicimos al principio y no encontramos soluciones, le vamos a plantear la misma problemática que el gobierno anterior, pero no estamos anhelando que vuelva la política anterior, porque para el campo específicamente fue nefasto. Nosotros salimos espantados de ese modelo. Tendría cosas buenas el modelo anterior, pero no para el sector agropecuario. Para el sector agropecuario fue muy castigado, se cerró la exportación de carne, hoy se abrió la exportación de carne. Hoy el trigo no tiene retención y se puede exportar y no alcanza la producción. Bueno, hay diálogo, la retención de las hojas están bajando, eso nada de eso pudimos conquistar con el gobierno anterior. Ahora, hay inflación, igual que antes, o peor. La pobreza sigue, el dólar se escapa, son cosas que
aumentó,
nos alarman.
La pobreza aumentó.
Y la pobreza, bueno, está ahí en el 30, 31, bueno, También son cuestiones que no están resueltas, pero esto es medio histórico, eso del 30%, y te parece que se bajó al 28 y ahora estamos en el 30, y bueno, es un desastre eso.
Carlos,
es un
desastre. La entidad, ¿cómo está mirando a sus productores afiliados, al pequeño mediano, con respecto a la sequía que tuvimos hace un tiempito y a este temporal que sobrevino enseguida, nada más?
Claro, bueno, ahí estamos planteando también de que después de varias semanas de sequía, que son meses o un par de meses o 40 días que yo que hubo de sequía, bueno, se nos desata este temporal de más de 20 y pico de días, y estamos pidiendo emergencia por sequía con líneas de crédito, exemisión para los que están, bueno, está la ley de emergencia esta que queremos modificar porque es muy, muy, muy livianita para ayudar al productor, donde te prorrogan, si tenés que llegar al 50% de tu explotación para que te prorroguen tanto el impuesto inmobiliario como los créditos en los bancos oficiales y que los privados lo asimilen, prórroga de tasas, ¿no es cierto? Ahora, para que te lo exima tenés que tener más del 80% afectado, y eso ahí es más difícil, porque viste, vos de 100 hectáreas por ahí te afectaste 40, 30, 60, pero nunca el 80 para decir que me eximan del pago del impuesto inmobiliario, me eximan de la tasa vial.
Además sería una catástrofe, ¿no?
Bueno,
que claro, va a tuviera el 80%
de pérdida. Claro, porque vos viste, la sequía, acá, por ejemplo, el trigo se cosechó más o menos bien, el trigo último. Y en los maíces de primera y las hojas de primera, en general, anduvieron bien, rindieron un poco menos, un 15, un 20% menos, daban 40, 38 las hojas, el maíz daba 90, 100, cuando podía haber dado 120 y 50 las hojas, qué sé yo. Pero las hojas de segunda, claro, no inciden en el 80% de la explotación, porque vos ya cosechaste el trigo y cosechaste el maíz y las hojas de primera. La soja segunda incide poco, pero le pega un golpe al productor tremendo, porque había hecho inversiones para eso, y el maíz con más razón, porque el maíz tiene más costo de producción. Y bueno, hacer accesible a un crédito, si productores que no están bancarizados, porque muchos de los productores no están bancarizados, los pequeños productores, entonces es muy difícil tener acceso al crédito y son muy limitadas, y la emergencia agropecuaria lleva una tramitación que no es rápida, y bueno, la asistencia a veces se hace ya insostenible por un productor poder subsistir, ¿no es cierto? Porque claro, ese tiempo lo termina de eliminar, como quien dice.
El ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, Leonardo Sarkís, uh-huh, vino a Rojas hace unos días,
sí,
a una jornada de trigo y cebada,
sí,
y está pidiendo prácticamente que el productor no tenga miedo que empiece a sembrar trigo. ¿Cómo ve la situación con respecto al valor del dólar, al temporal que vino, que si bien es una buena humedad, tiene el peso ahora?
Sí,
pero
seguro.
¿Cómo lo ve para el pequeño y mediano productor de cara a la campaña de la fina?
Bueno, en general, para el pequeño productor y para el grande, va a haber más siembra de trigo. Primero porque las expectativas parecerían ser mejores. Incluso los precios a futuro, vos descalzar precios a futuro en dólares que te pueden cubrir de los mismos, porque vos vendés y comprás los insumos, entonces claro, te cubrís de los costos, ¿no es cierto? Y otra situación que hace que se siembre más trigo es porque la situación económica es angustiante, ¿viste? Con el tema impositivo, con el tema de la sequía y con el tema de las aguas, mucha gente va a sembrar trigo por esa situación también. Así que creemos que sí, que es buena perspectiva para sembrar el trigo.
¿Y el precio del dólar influye?
Sí, sí, influye todo, sí, porque el trigo hay un porcentaje que se exporta.
Imagínate, ¿influye para comprar los insumos? Digamos, van a ser más caros, ¿no?
Con los insumos van a ser más caros. Pero bueno, estaría compensando un poco ahí, calzando precios a futuro, comprando hoy, calzando precios a futuro. Bueno, el precio del dólar va a ser una variable, sí, que nosotros a veces los pequeños no podemos hacer esas operaciones porque, viste, son limitantes en cupos, en montos, porque, viste, tenés que vender a lo mejor 30 o 50 mil kilos, no sé, y los productores a veces siembran 10, 15 hectáreas, los productores chicos, y, viste, es muy limitado.
Claro.
Pero, bueno, busca a veces asociarse o complementarse para poder cubrirse. pero las expectativas no son malas. Después, bueno, el resultado lo vamos a ver al final, ¿no es cierto? Pero en principio se va a sembrar más trigo porque el precio es hoy bueno en el mercado y porque también hay una falta de necesidad económica que a fin de año puede dar un alivio, ¿no es cierto? Ojalá que el tiempo acompañe también para eso. Pero eso lo que uno ve teóricamente acá. Después, cuando llegamos al final, ¿viste? Porque por ahí surgen algunos inconvenientes, que el trigo no rindió, que la sequía, o que le atacó el hongo, o, ¿viste? Hoy hay tantos controles de sanidad, porque un trigo de alta tecnología, ¿viste? Lleva mucha inversión. Lleva mucha inversión porque es un trigo que rinde, pero vos le tenés que poner. Y si vos le pones todo y después te falla el tiempo, el clima, que no, y no hay seguro multirriesgo acá te podés cubrir del clima por la piedra, pero seguro multirriesgo por sequía o por inundaciones, no, está al horno, ¿viste? El seguro multirriesgo hoy por hoy todavía no está, es un tema también que las entidades están pidiendo, el campo está pidiendo, pero bueno, no se ha podido resolver todavía.
Bárbaro. Carlos, ¿alguna otra cuestión que le quede por comentar?
Bueno, nosotros siempre estamos esperanzados en que este gobierno cumpla su mandato como corresponde, ¿no es cierto? Siempre lo hemos dicho, que este o otro, o el que sea, pero que si no da cumplimientos a algunas soluciones de políticas diferenciadas, como decimos nosotros, de nuestra entidad para el pequeño y mediano productor, es indudable que va a sufrir las consecuencias en las próximas elecciones, porque nosotros nos fuimos del otro porque nos trataron mal y tuvimos que votar una opción que incluso nos metieron en un brete, ¿no?, para esa opción. Porque tampoco vamos a decir que todos los productores votamos Cambiemos. Algunos votaban otras opciones, pero cuando llegamos ahí al final, se decidió, podríamos decir que sí, que a lo mejor el productor ha votado eso.
Claro, pero buscaron un cambio, pero este no es el que esperaban.
Y no es el que esperábamos. Lo tenemos que decir porque nosotros no estamos embanderados con ninguno. Nosotros dentro de la organización tenemos de todos los estamentos políticos.
Obviamente, sí.
Y a veces se generan algunas discusiones entre nosotros, críticas constructivas, ¿no es cierto? Y bueno, nos preocupa de sobremanera que, este gobierno hoy por hoy no estén atendidas todas las necesidades que nosotros deseamos. Y bueno, vamos a ver lo que transcurre de aquí en los próximos meses y nosotros todavía no pensamos de hacer un paro, ni una protesta masiva, nada de eso, pero nunca la descartamos, ¿no es cierto?, en el futuro que lo pueda haber.
Es decir, que algunos lo están pidiendo.
Y bueno, algún segmento de productor por ahí lo puede estar pidiendo, pero también nosotros somos realistas y vemos que la situación no está todavía para eso, porque el gobierno siempre te presta diálogo, siempre te quiere decir, nuestra gobernadora nos ha eximido del impuesto inmobiliario hasta 50 hectáreas, por ejemplo. Nosotros dijimos, bueno, esto lo tendría que imitar el gobierno nacional o el gobierno provincial. Para productores de 50 hectáreas, eximido del impuesto inmobiliario, que viva de 50 hectáreas, claro. Te exime el impuesto. Bueno, no es la solución toda para nosotros, pero bueno, es un hecho que nosotros lo debemos resaltar nada más ahí, porque también nos aumentó excesivamente el impuesto, un revalú nos aumentó excesivamente, pero bueno, ella tiene algunos gestos que por ahí, bueno, amortiguan, incluso yo estuve embragado con la gobernadora hace 40 días con otros directores de Federación Agraria, uh-huh. Y la gobernadora saludó a un productor agropecuario común ahí que no estaba en la comitiva, como quien dice, y el productor le manifestó que era un productor pequeño y que vivía en el campo con la familia y los chicos, y la gobernadora dijo, yo lo voy a ir a visitar a usted. Y el chacarero después nos decía, ¿qué va a venir la gobernadora? ¿Qué va a venir? Y a los 40 días fue la gobernadora al campo. Ajá. Fue y ella sola con dos muchachos que la acompañaban, que serían de prensa, no sé qué, y nada más, no había otra gente que no sea la familia de él, la señora y los chicos, y la gobernadora estuvieron una hora tomando mate, le planteó los problemas de los chanchos, que él criaba unos chanchitos, que no puede comprar el maíz, que no tiene crédito, bueno, y que la ficha impositiva que hay del gobierno nacional, y la gobernadora lo escuchó. No te digo que le dio solución, Pero bueno, esa presencia a veces dice que a él dice que me temblaron las piernas, dice, cuando vi que venía la gobernadora en el patio de mi casa, dice, nunca me ocurrió una cosa así. Bueno, es un hecho que nosotros resaltamos, ¿no es cierto? Punto de vista social, político, pero
sí, bueno, obviamente están buscando
económico cuando
medidas concretas.
Claro, eso es lo que estamos esperando, medidas concretas desde el punto de vista económico. Así que te agradezco y bueno, estoy siempre a tu disposición.
Carlos Marvegio, el agradecido soy yo por esta visita y bueno, ya lo iremos a convocar en otra oportunidad.
Muy amable, gracias, hasta siempre.
Hasta pronto. Así pasaba el director de la Federación Agraria Argentina, el rojense Carlos Marvegio, en El Nuevo en Radio.